Si miramos el panorama nacional de esta mañana, Pepe, Fernando, como que hay dos grandes temas, ¿no? Por un lado, el cierre de los tres puentes que nos unen con la Argentina, resuelto del lado uruguayo. Acá hay preguntas de los oyentes, por ejemplo, Nivia de Canelones consulta, ¿es legal que nuestro gobierno corte los puentes, especialmente después de lo que se ha dicho de los cortes hechos por los piqueteros? En fin, ese es todo un frente informativo. Y hay otra segunda noticia que también llama la atención y se destaca, que es la que tiene que ver con el Frente Amplio y dentro del Frente Amplio de la Alianza Progresista, con esta decisión de Gonzalo Nignoboa de presentar renuncia al cargo de secretario de su hermano, el vicepresidente Rodolfo Nin. Vamos a concentrarnos en esta última. La noticia con este alcance preciso aparece solo en el diario El Observador, que consigna que Gonzalo Nignoboa decidió presentar su renuncia al cargo de secretario de su hermano, el vicepresidente Rodolfo Nignoboa, hasta tanto el gobierno y la justicia esclarezcan la denuncia que lo involucra en una presunta red de corrupción en torno a contrataciones del ejército. Enseguida vamos a regresar sobre este punto, que es el más nuevo en todo este proceso, pero quizás convenga, en primer lugar, ubicar los antecedentes de toda esta situación. El caso tomó estado público el jueves en el semanario Búsqueda, en su contratapa, en una nota que informaba que el Ministerio de Defensa estudia una denuncia que le derivó la presidencia. Sí, el Ministerio de Defensa estudia una denuncia que le derivó la Presidencia de la República sobre presuntas irregularidades y tráfico de influencias, denuncia en la que se involucra a altos oficiales del Ejército, a empresarios proveedores de esa fuerza y a un dirigente que integra la cúpula de uno de los sectores del gobernante Frente Amplio, según informaron a ese semanario fuentes oficiales y fuentes vinculadas al ámbito militar que pidieron permanecer en el anonimato. Como ustedes notarán, la versión de Búsqueda no aportaba nombres. Después de ese primer párrafo, el artículo decía que la denuncia expuesta en tres informes que fueron presentados ante la presidencia durante el último mes por una persona vinculada al ámbito castrense fue luego derivada a la ministra de Defensa, Susana Berruti, según precisaron los informantes. Le fue entregada en mano a la ministra, explicó una alta fuente oficial. El surgimiento de las denuncias, en las cuales se pone en cuestión el manejo de dineros del ejército, principalmente en el área logística, preocupó a algunos integrantes de filas gubernamentales. En la denuncia se describe un esquema de corrupción en las Fuerzas Armadas que habrá que analizar, afirmó una de las fuentes oficiales consultadas por Búsqueda, según la cual, en primera instancia, la denuncia fue presentada en forma directa al presidente Tabaré Vázquez. En la documentación, ahora en poder del Ministerio de Defensa, se plantea una serie de presuntas irregularidades en procesos de compras de armamento y también en la contratación de una empresa constructora para la realización de varias obras en predios militares. Entre ellas se mencionan algunas edificaciones que desarrolló la Fuerza de Tierra en los últimos tiempos e incluso una obra de reacondicionamiento de una unidad militar que está en proceso en la actualidad. Al dueño de la empresa se lo señala en las denuncias como titular de un grupo de compañías dedicadas a distintos rubros. En uno de los informes remitidos a Defensa, según dijeron las fuentes, se sostiene que ese grupo tiene fuertes objetivos económicos en el ejército y que sus operaciones son apoyadas por un dirigente del Frente Amplio que tiene llegada a ámbitos de toma de decisiones. Nuevamente se alude a un dirigente del Frente Amplio, pero no se lo menciona con nombre y apellido. El denunciante aseveró que el grupo actúa con firmeza, seguridad, impunidad, con exceso de confianza y que se aprovecha de presuntas irregularidades en los procesos de ofertas para obtener los contratos. En el tercero de los informes que fue entregado a la presidencia durante los últimos 10 días, se alude a un eventual altercado entre ese dirigente político y un general del ejército debido a un comentario que formuló el primero sobre una compra de insumos en la fuerza. De acuerdo con los informes que el gobierno tiene a estudio, el grupo empresarial incurre en sobrefacturación, cambio de rubros, blanqueo de gastos con colaboraciones de mandos intermedios, soberbiamente seguros, así se mueven estas personas y, según creen, es un grupo que está afianzado en todo el sistema. La nota de búsqueda continuaba, pero en esta síntesis vamos a detenernos aquí para pasar a cómo evolucionó esta misma novedad en apenas 24 horas. Digo 24 horas porque fue al día siguiente, viernes, cuando el diario El Observador le puso algunos nombres que faltaban.
Claro, dio ese paso para que completaba esta información que adelantaba búsqueda de jueves, que era, bueno, de qué dirigente se trataba, qué dirigente político, y aparecen nombres de militares también, ¿no?
Sí, El Observador decía el viernes, el gobierno indaga una denuncia que involucra a Gonzalo Nin. De nuevo estamos hablando de una nota larga, pero Pepe, podemos tomar algunos párrafos de lo que eran los aportes del Observador el viernes.
Sí, podemos arrancar cuando hace mención a información de fuentes que consulta el periodista Gabriel Pereira, que dice que esas fuentes le informaron que lo que ahora se formaliza es una denuncia, en esta denuncia es Vox Populi desde hace tiempo ya dentro del ejército, y que los nombres de los beneficiados por estos negociados son siempre los mismos. Allí se recuerda, bueno, que según información de búsqueda en la documentación que está en poder de Berruti, se plantean presuntas irregularidades en la compra de armamento, en la contratación de una empresa constructora para la realización de obras en predios militares, y bueno, y allí aparece otra información nueva. Las fuentes militares dijeron al Observador que algunas de esas obras cuestionadas tienen relación con el Parque Santa Teresa y fueron realizadas por una empresa que pertenece a Eduardo Coronel. Allí aparece otro nombre, un exteniente del ejército. La empresa, se indicó, también tuvo participación en la construcción de la cárcel especial que el gobierno ordenó levantar en el regimiento de caballería número 6 para recluir a los ex represores acusados de violaciones a los derechos humanos. Según búsqueda, algunas negociaciones de este ex militar y actual empresario son apoyadas por un dirigente del Frente Amplio que tiene llegada a ámbitos de toma de decisiones. El semanario indicó que este dirigente político mantuvo un altercado con un general del ejército durante una fiesta de cumpleaños, luego que sugiriera adquirir cierto material militar ofrecido por determinado proveedor. Búsqueda, como decíamos, no manejaba nombres, el semanario no nombraba a Nin concretamente, pero varias fuentes militares confirmaron que el dirigente mencionado en esas denuncias era el hermano del vicepresidente de la República y que el incidente con el general se había producido durante el cumpleaños de Coronel. Consultado por El Observador, Gonzalo Nin, bueno, negó haber participado alguna vez en algún negocio de venta de material militar, sin embargo, sí reconocía haber asistido a ese cumpleaños de Coronel, pero negó haber mantenido el altercado con un general del ejército. No obstante, las fuentes con las que se maneja El Observador, algunas de las cuales estaban presentes en ese cumpleaños, dijeron que fue el general Miguel Dalmao quien en determinado momento se molestó con ciertos comentarios de Nin y ambos terminaron discutiendo en el jardín del lugar donde se realizaba la fiesta. En ese cumpleaños había por lo menos otros tres generales del ejército. Un ratito más, mirá lo que me parece que es interesante, cuando se le preguntó a Nin por qué estaba en ese cumpleaños de ese militar, él dice que lo conoce desde Cerro Largo, de donde ambos son oriundos.
El tema siguió creciendo a lo largo del día viernes y se conocieron algunos detalles más. Recuerden, según la versión que estaba circulando, Nin habría incidido en la resolución de adquirir fusiles a una empresa chilena representada por Igor Svetogorsky, incluso cuando los informes técnicos recomendaban adquirir los ofrecidos por otro proveedor. Se señaló que su participación habría sido decisiva para que la empresa del teniente el coronel retirado Eduardo Coronel fuera seleccionada para realizar obras en el Parque de Santa Teresa. Los desmentidos de Nin, que recién estaba mencionando Pepe, difieren de las afirmaciones que el viernes realizó el general Miguel Dalmao, hablando, por ejemplo, con el noticiero de Televisión Nacional. Dalmao admitió que durante el cumpleaños del ex teniente coronel discutió con Nin. El origen del problema habría sido que el hermano del vicepresidente insistió en la conveniencia de comprar fusiles a una firma chilena con el argumento de que eso contribuiría a fortalecer los vínculos políticos con la nación trasandina, en tanto que los generales que habían sido consultados para definir el resultado de la licitación recomendaban comprar las armas israelíes. Con toda esta información dando vueltas en los medios de comunicación, se llegó al fin de semana y, claro, la expectativa estaba puesta, por un lado, en lo que personalmente haría Gonzalo Nin y, por otro, en el análisis que, de todo este caso, realizara su sector político, la Alianza Progresista. Bueno, ya sabemos algunas cosas. Sabemos que Gonzalo Nin se presenta hoy ante la justicia y en todo caso vamos a ampliar dentro de algún minuto al respecto. Pero por otro lado, ¿qué pasó con la Alianza Progresista?
Sí, estuvimos conversando con dirigentes de Alianza Progresista que en primer lugar señalaron que no van a hacer declaraciones porque apuntan que todo ha sido bastante deformado y manejado de una manera, bueno, bastante compleja.
Pero el sector se reunió efectivamente consideró este caso y todas sus derivaciones.
Exactamente, sí. De todas maneras, la precisión de que va a dejar de ser secretario Gonzalo Nin y que hoy se presenta ante la justicia son decisiones que tomó Gonzalo Nin. Y, digamos, la Alianza Progresista se insistía en que nadie anunció una reunión para acusar a nadie y que nadie de Alianza Progresista, querían remarcar, que pretende desmarcarse de actitudes de otros sectores del Frente Amplio frente a otros casos, refiriéndose al caso de Bengoa y Asamblea Uruguay.
Sí, porque recordemos que justamente antes de esta reunión de ayer de la dirigencia de la Alianza Progresista, en distintas versiones de prensa había surgido el análisis comparado de esta situación con la de Juan Carlos Bengoa, que a su vez pertenece a Asamblea Uruguay. Recuerden que Bengoa ha sido defendido por la dirigencia de Asamblea Uruguay y en particular por el ministro y líder del sector, Danilo Astori, argumentando que se estará a lo que las actuaciones judiciales establezcan. Entonces, bueno, algunos decían, Alianza Progresista elegirá manejarse de otra manera, tratará de marcar un contraste con Asamblea Uruguay. Cuando hoy supimos que Gonzalo Nin decidía renunciar a su cargo hasta que esto se aclare, daba para pensar que sí, que se le había dado la orden de tomar una resolución de ese tipo para marcar un perfil. Pero tú dices sí, que la fuente de Alianza Progresista te descartan esa posibilidad.
Descartan esa posibilidad, eso fue una decisión de Gonzalo Nin, tanto la renuncia como presentarse hoy ante la justicia, así como enviar al Frente Amplio toda la información que envíe a la justicia.
Los dirigentes de Alianza Progresista no hacen declaraciones.
No hacen declaraciones.
Intentamos, por supuesto, con varios de ellos.
Intentamos con algunos de ellos, sí. Y, bueno, específicamente conversamos con un par que decían que no van a hacer declaraciones. Con otros no pudimos comunicarnos, pero especificaban que, bueno, que habían decidido no hacer declaraciones por, digamos, por el manejo que había sido de todo este tema.
¿Qué dice la abogada Eve Martínez Burlé, que asesora a Gonzalo Nin en esta situación y en especial en su presentación a la justicia en el día de hoy? Vamos a conversar con ella enseguida.
En perspectiva.
Gonzalo Nin pide hoy a la justicia que lo investigue, pero al mismo tiempo se aleja del cargo de secretario del vicepresidente de la República hasta que todo esto se aclare.
El siguiente espacio es una presentación de Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
Estamos con la doctora Eve Martínez Burlé, que asesora al señor Gonzalo Nin. Doctora Martínez Burlé, buen día.
Buen día, ¿cómo está, Emiliano?
¿Usted le aconsejó, por ejemplo, esto de dejar el cargo de secretario del vicepresidente, de su propio hermano, Rodolfo Nin Noboa?
No, fue una decisión personal de él. Después que estuvimos hablando muchas horas y analizando los artículos que salieron en la prensa, por supuesto que como cualquier persona que se lo ensucia gratuitamente, está desolado, sorprendido. Además, sí que lo quiero que quede muy claro lo que decían ustedes anteriormente. Esto no fue una decisión del grupo político, no tuvo absolutamente nada que ver. En ningún momento se participó en las conversaciones conmigo, nadie más que no fuera Gonzalo Nin. Y bueno, él entendió que era mejor alejarse mientras se hicieran las investigaciones y se limpiara su nombre. Y la presentación en el Poder Judicial es el único camino que nosotros tenemos, porque lamentablemente la denuncia contra fuentes generalmente bien informadas o la denuncia contra el señor anónimo no existe.
Entonces, ¿cómo es el procedimiento entonces? Si ustedes van a acompañar a Gonzalo Nin ante la justicia penal en el día de hoy, ¿a hacer qué cosa?
A pedirle al Poder Judicial que investigue todos estos hechos, que investigue, si es posible, hasta las propias fuentes, la cual es absolutamente cobarde, porque si bien es cierto que no solamente es un deber moral para todos los ciudadanos denunciar un hecho ilícito, y es una obligación que su omisión implica un delito para un funcionario público que está en conocimiento de un hecho ilícito no denunciarlo, el esconderse bajo el anonimato, ¿a quién se le presenta una denuncia por difamación? ¿O a quién se le pide aclaración? ¿A
claro, porque...
quién se le pide a quién? A nadie. No,
ahora entiendo, porque la reacción inicial de Gonzalo Nin, asesorado por usted, era la de intentar una denuncia por difamación e injurias.
No, inicialmente lo que cuando uno se enfrenta a un caso tiene que analizarlo y ver por qué camino tomar. Y en este momento el único camino que tenemos es que se investigue, porque si se lee con profundidad los artículos, a Gonzalo Nin se le imputa haber estado en el cumpleaños de un ex coronel, amigo de él desde la época que vivía en Melo, en donde había muchísima gente, y conversar en el jardín en donde también había mucha gente, porque ahora con la prohibición de fumar, los que fuman salen a los jardines, en donde tuvo un intercambio de palabras, un altercado, califíquelo como quieran, porque en definitiva eso es muy subjetivo, cada uno puede decir, bueno, tuve un altercado, o fue un intercambio de ideas, o fue una pelea. Esos son los hechos que se le imputan.
Bueno, también se señala que en esa conversación, que en esa discusión, Gonzalo Nin argumentaba a favor de la compra de armas a Chile y no a otros proveedores posibles, incluso con argumentos a propósito de cómo podría incidir esa decisión en el armado, en la conformación de una alianza estratégica entre Uruguay y Chile.
¿Y qué prohibición tiene Gonzalo Nin, como cualquier otro ciudadano del país, en dar su opinión cuando sabe, por ejemplo, que se van a comprar los fusiles más caros del mundo, habiendo posibilidades de acceder a fusiles de igual calidad por menor precio, en beneficio de las arcas del Estado? Porque vamos a entender, Uruguay es un país que sí tiene que estar protegido, que pero vamos a entender que frente a cualquier problema bélico, Uruguay lo invaden por mail ahora, ni siquiera por telegrama. Entonces, digo, creo que el intercambio de ideas en un cumpleaños, porque además analizando con el sentido común, Emiliano, digo, si uno está haciendo tráfico de influencia, se supone, digo yo, nunca estuve participando en una cosa así, pero se supone que no lo voy a hacer en un jardín donde hay 50 personas adelante de todo el mundo.
Según algunos de estos artículos,
¿no?,
que se ha publicado...
Pregunto, porque a nadie se... Digo, hasta ahora yo no he escuchado que alguien se cuestionara una cosa así.
Bueno, también se dice que la conversación está grabada.
Y bueno, que la traigan. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Nosotros no tenemos el más mínimo temor a escuchar las conversaciones grabadas, filmadas o lo que fuere. Y bueno, le repito, que el intercambio de ideas con respecto a si el ejército debe... Si debe seguir existiendo ejército en este país, es una discusión que hace muchos años que se está dando.
Martín, o con la
Armada.
¿Cómo llega esta denuncia a Presidencia de la República?
No tengo la menor idea.
¿En manos de quién está esa denuncia?
Tengo la menor idea. Bien. Creo que está en manos de Susana Berrut.
Bien. ¿Y qué documentos integran esa denuncia? ¿Lo saben?
No, la denuncia anónima.
Sí.
No tengo conocimiento.
Porque allí usted habla de uno de los puntos que aparecen en las referencias periodísticas es esa conversación en ese cumpleaños. Pero
sí,
también aparece otra información que habla, por ejemplo, de supuestas influencias en el tema construcción de edificios militares.
Bueno, que lo prueben. Porque
ustedes
el,
van
señor,
a pedir...
el señor coronel, que era, creo que era coronel antes, ¿no?
Las versiones sí hablan de que era teniente.
Bueno, teniente.
Un teniente, de apellido coronel.
Ahí está, con el tema del apellido. Tiene empresas constructoras desde el año 94. Conoce a Gonzalo Nin desde Melo de hace no sé cuántos años. Ahora sí, conocer a alguien también es un delito, como todos los uruguayos presos, porque cualquiera de todos nosotros sabe que en este país nos juntamos 4 o 5 uruguayos y somos amigos o parientes o conocidos de alguien.
Gonzalo...
Tampoco la gente que está moviéndose en el medio político puede dejar de ir a los cumpleaños, porque el señor es... Entonces, para ir a un cumpleaños hay que averiguar los antecedentes de cada uno y de cada invitado.
¿Usted va a pedir esa documentación? ¿Va a intentar hacerse de ella? ¿Cómo van a actuar en eso?
Yo voy a pedir que el Poder Judicial investigue por todos los medios que pueda, pidiendo informes al Ministerio de Defensa, interrogando a las fuentes, ¿ah? Esas son medidas que va a determinar el juez y el fiscal que toquen en la causa, que todavía no sé cuál es.
El Poder Judicial estuvo a punto de comenzar a analizar el caso a partir de otra iniciativa, la del doctor Gustavo Salle, que sí, se estaba presentando la semana pasada, justamente ante el juez. Exacto. Con las versiones surgidas en la prensa, sí, reclamando una investigación.
Sí, Gustavo Salle ha hecho en muchas ocasiones lo que el Poder Judicial debería hacer de oficio, es decir, sin denuncia, que es investigar cuando se denuncia un hecho delictivo, cosa que ocurre a diario en todos los medios. Eso, bueno, lamentablemente no se hace en forma continuada, se hace muy en forma muy aislada, cuando hay un juez en un partido de fútbol o hay un juez implicado, pero no es lo normal en el funcionamiento del Poder Judicial. Y Gustavo Salles ha tenido la valentía de llevar adelante denuncias que el Poder Judicial no ha investigado de oficio, como el caso de la carta de los comandantes haciéndose responsable por todos las violaciones a los derechos humanos.
Pero usted tuvo una conversación con
por
el doctor Salles.
Que la tuve, pero yo
para
quiero...
que primero se presentaran supuesto, ustedes, para que no fuera necesario que Gustavo Salles accionara. Pero por lo que usted cuenta, no fue una conversación que partiera de un malestar de ustedes con Salles.
No, en lo absoluto. Yo a Salles lo admiro porque cumple un rol de defensor de causas que debería investigar de oficio el Poder Judicial, pero bajo ningún concepto.
¿Y por qué le pidieron que no lo hiciera?
Porque entendíamos que al haber una persona que estaba involucrada, que la habían involucrado en un hecho puntual, el Poder Judicial iba a actuar, se iban a colmar sus expectativas, y no era necesario que él trabajara por una causa que le íbamos a trabajar nosotros.
Martínez Bolé, ¿no correspondía en este caso, le pregunto su opinión, de que el Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, si recibió estas denuncias, las llevara directamente a la justicia y no al Ministerio de Defensa?
Emiliano, el tema de las denuncias anónimas, porque vamos a puntualizar las cosas, las denuncias anónimas, salvo para dar un dato, busquen tal documento o investiguen tal hecho, porque... o investiguen dónde puede estar un cuerpo desaparecido. Eso es una denuncia anónima a la que se le puede dar este curso. Pero una denuncia anónima, como esta que se hizo ahora, que puede tener cosas ciertas, que puede no tenerlas, que de repente hay negociados de armas, y si los hay, que se descubra, que se destape, ¿ah? Porque la corrupción es una cosa que debemos denunciar todos, y no quejarnos solamente de la corrupción. Pero también la denuncia anónima tiene la contracara de que, aparte, muchas veces da datos importantes, porque a nosotros en el trabajo de derechos humanos nos ha servido para muchísimo las denuncias anónimas, pero con hechos puntuales, con cosas puntuales, no como esto en que se involucra una persona que estuvo en un cumpleaños. Porque con esa teoría mañana le hacen una denuncia a usted frente a los dueños de la radio de que... qué sé yo, a ver, vamos a pensar algo que no sea
Mejor no, déjelo.
Es un nombre tan cautivante que... el tema del anónimo es... bueno, sí, mañana levantan el teléfono y le dicen a su señora que usted la está engañando. Por ejemplo.
Sí, usted... lo que alude es a la posibilidad de que una denuncia anónima termine siendo una jugada política, por ejemplo, en este caso.
Exactamente, porque con esa teoría... que se le da la trascendencia que se le da, y me parece bien que se le dé la trascendencia al hecho de corrupción, pero no a la concurrencia a una fiesta donde hubo una conversación a la escucha de todo el mundo.
Doctora Eve Martínez Burlé, le agradezco sus comentarios y vemos cómo sigue el caso entonces en estos días.
Muy bien, muchas gracias a usted, que tenga un buen día.